Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Ya son las 8 de la mañana. Sigue el frío, eso que llamamos frío, bueno, si quieren, ¿verdad? Prácticamente toda España, heladas en el interior del país. En el norte los cielos estarán nublados. Nubes en el área mediterránea y en Canarias ya desaparecen las lluvias, pero habrá viento y calima. Bueno, vamos a ver, al día de hoy se aborda, como es normal, por varios flancos. Uno de ellos es el de las desgracias, las tragedias de este incendio en una residencia de ancianos en un municipio valenciano, en Moncada, que las últimas informaciones nos han dejado balance de 5 muertos, de varios heridos graves, de varios intoxicados. Se está investigando qué ha podido pasar para tener que desalojar a 70 residentes en medio de la noche. Un cortocircuito, un cigarrillo mal apagado. Bueno, iremos viendo a lo largo del día. Hay hoy varios asuntos que tienen que pasar, lógicamente, por la pandemia, uno de ellos. Porque la pandemia nos dice, después de echadas las cuentas, que nos hemos situado en el día de ayer, en un panorama de 284 fallecidos. Que, como siempre, deberíamos saber de ellos cuántos han muerto con COVID, cuántos han muerto por COVID, cuántos de ellos estaban vacunados, cuántos de ellos no estaban vacunados. Pero el día de ayer deja un dato que, si se repite durante los próximos días, aislado no sirve de nada, pero en una secuencia sí que sirve. Y es que hubo más altas que ingresos hospitalarios. Entre los que entraron malos y salieron con el alta, el saldo fue de 95 personas menos en hospitales. Y estos son los parámetros que tienen que interesar, mucho más allá que la incidencia, que ha bajado algo desde noviembre, pero la incidencia tiene el valor relativo que tiene. Cataluña no está, se realizan más pruebas que nunca. Murcia ayer no dio sus datos, con lo cual todo eso es muy, muy relativo. Con un poco de suerte, dentro de 3 semanas podremos decir que los contagios han perdido fuerza, y eso, como ayer nos contaba Margarita del Val, nos servirá para sacar conclusiones de Omicron, del paso de Omicron, y de las consecuencias que eso ha tenido en esta pandemia. La Agencia Europea del Medicamento de momento desaconseja poner la cuarta dosis a la gente sana. Bueno, aquí estamos en varias reflexiones. Una de ellas es: ¿cuánto de antipatriota supone pedir, supone ser por pedir, transparencia en el uso de los fondos europeos, claridad en los criterios de reparto de esos fondos europeos? El gobierno de Sánchez empezó llamando negacionistas a aquellos que decían que eso de que el gobierno, sin una agencia independiente y además con criterios ocultos, regara con millones determinados la aviación de Plus Ultra, la discoteca Pachá, 9 millones a cuatro comunidades que son gobernadas por los socialistas o sus socios, 9 millones, sí, 9 millones de 14.000, pues hombre, no son muchos, pero son 9 millones de euros. ¿Cuál es el criterio que se utiliza? ¿Por qué? Para esas comunidades, ¿por qué de esa manera y no de otra? Respuesta de la Moncloa: negacionistas, antipatriotas, que ya es el recurso más barato al que se puede llegar. el que critique hoy el bono social del alquiler para los jóvenes. Oiga, de 600.000 jóvenes que cumplen el tener entre 18 y 35 años y no ganar más de 24.000 euros brutos al año, la batería de condiciones para darles un bono de ayuda al alquiler solamente permiten que sean 70.000 de los 600.000 los que tengan derecho a eso. Es decir, los que vivan en Madrid o en Barcelona difícilmente van a pagar menos de 600 euros por un piso entero. O 300 euros por una habitación medio decente. Con lo cual a todos esos ya no se les da la ayuda. O sea, ¿qué supone eso? Que la media solo afecta al 1,4 de los pisos de Madrid y al 0,95 de Barcelona. Bueno, estamos ante otro ejemplo más de elogio cautivador a la juventud, a la que se le van haciendo pequeñas regalías para ver con eso si se las tiene contenta. Si a los jóvenes lo que hay que dar es empleo de calidad, poder entrar en el mercado de trabajo y luego ya ir, en fin, de escalera en escalera, subiendo hacia arriba. Todo lo demás, ¿qué quieren que les diga? Hubo ayer un detalle particularmente sangrante en todo lo que tiene que ver con los fondos europeos. El gobierno ayer convocó un briefing. ¿Qué es un briefing? Briefing es una reunión donde se dan algunas ideas. ¿Eso es una rueda de prensa? Pues más o menos. Pues seguramente conocido. No se invitó. Solamente invitaron a los medios amigos. Es decir, la información se la dan nada más a los medios amigos, a los que saben que no les van a tocar mucho las narices. Ni se convocó a COPE, ni a ABC, ni a Onda Cero, ni al Mundo, ni La Razón, ni Servimedia, ni El Debate, ni The Objective, ni Voz Populi, no. Ni República.com. No, solamente pues eso, La SER, La Sexta, El País, el diario sanchista de la mañana. Miren, Pedro Sánchez despidió el año en una intervención en la que solo dejó preguntar a periodistas y medios amigos. Y ha comenzado el 2022 de la misma manera, dándole explicaciones solo a ellos del reparto de los fondos europeos. Esto lo ha organizado el nuevo secretario de Comunicación, Francesc Vallès. ¿Alguna relación, algún mérito especial que tenía Francesc Vallès para ser secretario de Estado de Comunicación? Haber sido diputado del PSC. Hombre, y cum laude en sanchismo. Cuando tú excluyes dos veces a COPE, ABC, El Mundo, etcétera, etcétera, estás haciendo dos cosas a la vez. La primera, avalar las sospechas sobre el reparto de los fondos europeos, a los que con tanta opacidad e incompetencia se le está poniendo una cara de plus ultra que tira para atrás. Y la segunda, quitarle a media España, la que no vota o la que no le apoya, el derecho a saber, a preguntar, a informarse, a participar en decisiones que le afectan, bueno, y que de una manera o de otra paga. Todo eso hay que incluirlo en lo que este Sánchez llama Estrategia Nacional contra la Desinformación, que en realidad es el Ministerio de la Verdad. O sea, premiar a los medios afines, los que se dedican a la propaganda, y castigar a los críticos. Es decir, intentar convertir bulos en bulos las verdades incómodas y tapar con bulos, con propaganda barata, los fracasos del gobierno. Mire, aquí, con explicaciones de Sánchez o sin explicaciones de Sánchez, con entrevistas, sin entrevistas, con reuniones a puerta cerrada, sin ellas, vamos a seguir explicándoles lo que pasa en España, que no es bueno ni bonito y además no nos sale barato. Porque este sectarismo no es contra los medios. Vallés, enténdelo. Es contra media España. Es contra la oposición, es contra la democracia. Hoy es con los medios. Ayer con la independencia judicial. Siempre será con ustedes. Porque nos quieren poner a todos un cordón sanitario a unos por fascistas, a otros por críticos, a otros por españoles, a otros por antipatriotas. Y así hasta el infinito para seguir intentando resucitar la idea de las dos Españas. ¿Para qué? Para que mientras España se va pareciendo a, pues eso, a Corea del Norte, a los españoles nos hagan creer lo de eso de que Kim Jong-un es fenomenal. Y el que se queja es un antipatriota. Esto es Europa, Sánchez. A ver, Vallés, esto es Europa. España. Una democracia, Paquito Vallés. Y por mucha colonia que queráis echar al vertedero con la ayuda de los medios amigos y la escandalosa tibieza de las asociaciones de la prensa, el olor a podrido y a basura no lo vais a poder tapar. A otras cosas que son de hoy.
Herrera en COPE.
Desigualdades.
11 millones de hogares se encuentran ahora mismo en una situación de vulnerabilidad, 6 millones de ellos en pobreza severa. El último informe de Cáritas además advierte, sin ayudas, miles de personas no podrán salir del agujero que deja la pandemia.
Turismo.
Hoy reabre las puertas Fitur con la esperanza puesta en que el sector recupere cuanto antes los datos prepandemia. Se espera a 90.000 visitantes que tendrán que cumplir el protocolo antes de entrar. Certificado COVID o test negativo y mascarilla FFP2.
Partidazo de COPE, adiós a una leyenda del deporte, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Es evidente que el nombre propio del día es el de Paco Gento, que falleció ayer con 88 años y que deja tras de sí un legado en palmarés en títulos absolutamente inalcanzable. Es el único jugador del mundo en tener 6 Copas de Europa. Estuvo 18 temporadas en el primer equipo del Real Madrid, algo que solo puede decir Manolo Sanchís. Y en esos 18 años ganó 12 ligas. Espectacular. 600 partidos con la camiseta blanca, un jugador que marcó una época y un futbolista que los que le vieron en directo dicen que era algo absolutamente impresionante. Así lo contaban anoche Guas, Siro, y así lo ensalzaban anoche mitos del madridismo como Manolo Sanchís o el propio Emilio Butragueño, que estuvo en el partidazo. Descanse en paz, Paco Gento, ya no quedan jugadores así.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue el frío en prácticamente toda España, con heladas en el interior del país. Cielos nubosos en el norte y también por la mañana en el área mediterránea. En Canarias desaparecen las lluvias, pero tendrán viento y calima.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón. Paradores.
Hoy Laura Fuentes, clienta de Rastreator, ha estado a puntito de tatuarse una cosa en chino sin chequearlo. Pero le dijimos, Laura, cariño, ahí pone alcachofa. Y para ahorrar en la factura de la luz, también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Un espacio para las ideas, la cultura y el pensamiento libre. Descubre La lectura de El Mundo, la nueva revista cultural del diario El Mundo. Cada viernes encontrarás temas de cultura actual, opiniones de creadores, entrevistas con artistas, recomendaciones. La lectura de El Mundo, todos los viernes en tu kiosco.
Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Hola, Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal, Julián Quiroz, director de ABC? Qué alegría saludarte.
Buenos días, qué alegría oíros a todos.
Buenos días, Álvaro Nieto, director de The Objective. ¿Cómo va eso?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, ninguno con COVID.
No.
Afortunadamente, no, ya lo pasamos hace mucho tiempo. ¿Tú qué tal?
Yo bien.
Pero ya ha salido de la cuarentena, ¿o cómo va esto?
No, teóricamente saldría hoy si el PCR de hoy me dice que esto se ha acabado. O sea que, bueno, ya lo veremos.
Se resiste mucho, hay mucha gente que está dando positivos 10 y 12 días seguidos. O sea, es curioso, cuando veíamos que esto iba a ser más fugaz, más rápido el contagio, hay muchísimos casos de
también es verdad que hay
resistente, ¿no?
El número CT es muy elevado, con lo cual de cada uno de esos positivos, es decir, que el poder de contagio es muy
eso
poco.
Es cierto, sí. Es como una especie de resto de positividad, ¿no?, que queda ahí y que
que además, bueno, que ojalá que lo pasara todo el mundo como lo estás pasando tú, ¿no?
Sí, o sea, hombre, claro.
Bueno, afortunadamente
no nos has faltado ningún día.
Yo sigo diciendo, si no tuviera las tres dosis, yo a lo mejor estaba en el hospital.
No sé. Mira, en el periódico ahora mismo habrá fácilmente, bueno, según días, entre 3, 4 y 5 positivos redactores jefes. O sea, que estamos hablando, y bueno, pues entrando desde sus casas por videoconferencia y trabajando con bastante normalidad, un poco fastidiado por las tardes. Claro, no todos los casos son iguales, pero bueno, que afortunadamente se sobrelleva.
No, de hecho, oye, Herrera, habrías, no sé a qué hora lo has hecho, si a las 7 de la mañana, recordando el número de fallecidos, que
sí,
ayer alcanzamos
200.
El pico más alto, estamos
a ver,
ahora
Álvaro,
mismo.
Tú que eres un estudiante de esto.
Un estudiante,
eres de los que
pero
dice que dejen ya de hacerse el test.
Bueno, no lo digo yo, lo dicen muchos expertos y de hecho ya se está generalizando en algunos países que el hecho de hacer test de antígenos y de que todo el mundo se los pueda hacer con facilidad está desvirtuando un poco la relevancia de la pandemia, ¿no? Porque engordamos las cifras, vemos que hay miles de contagiados todos los días, pero no nos damos cuenta de que en realidad, bueno, pues antes probablemente también estábamos en situaciones parecidas, pero no estaban los antígenos o los test al alcance de todo el mundo. En fin, todo esto es mucho más complicado de lo que parece, porque entre otras cosas ya sabemos desde hace mucho tiempo que ser positivo, dar positivo en un test, no significa, como por ejemplo en tu caso, que estés enfermo. Y esto yo creo que es muy importante, porque la enfermedad ha perdido virulencia. Es verdad que las cifras de muertos siguen siendo muy altas, pero todos los indicadores nos dicen que ahora, gracias a las vacunas, mayoritariamente, pues las cifras de hospitalizaciones, por ejemplo, se han reducido drásticamente, ¿no?
Pero
sin embargo, Álvaro,
la enfermedad no sabemos si ha perdido tanta virulencia como se dice. Lo que estamos es más protegidos. Y, de hecho, las personas, como estaba diciendo Herrera, con tres vacunas, pues lo están pasando como lo estás pasando tú o como lo has pasado ya tú. Yo creo que no hay que despreocuparse del todo, en el sentido de que la enfermedad sigue estando ahí y que además estamos asistiendo a datos que seguramente no son los correctos, porque precisamente los test que cada uno se hace muchas veces no se comunican y por lo tanto hay una bolsa mayor.
Y luego no sabemos cuánta gente muere con y cuánta gente muere por.
Lo que está dando son datos no correctos de
número
de contagiados.
Si queréis hablamos de este asunto con más hondura, además de otros de los del día. Es que tengo interés en escuchar a Javier González Ferrari cómo mira el día de hoy. Eso sí, mirando a dar.
Carlos Miro Sánchez y su último camelo en la exposición de Dubái, donde se ha montado el llamado pabellón progre, que no es otra cosa que una horterada cuajada de cuentos. El más ridículo de todos es el de atribuir a nuestro país el invento del ajedrez. Total, que antes de Arturito Pomar, en pleno franquismo, no existían ni piezas ni tableros. Lo mejor es que para llegar a esta insólita y ridícula conclusión, el gobierno contrató a una empresa gibraltareña por un buen puñado de euros. La noticia casi ha pasado desapercibida en esta España con la nueva cepa de la COVID disparada y llevándose por delante a un número escalofriante de personas, mientras desde el Ministerio de Sanidad, la señora Darias un día lo compara con la gripe, otro por fin baja el precio abusivo de los test de antígenos que siguen por encima de otros países europeos, mientras los médicos y sanitarios han llegado al punto de la extenuación y encima cobrando sueldos muy cercanos a la miseria. La huida de profesionales del sector a otros países europeos debería hacer que a nuestros políticos, desde la Moncloa a las autonomías, se les cayera la cara de vergüenza. ¿No estamos teniendo suficiente con esta pandemia, que todavía sigue siéndolo, para que se invierta en sanidad por encima de tantas memeces en las que se va el dinero público? Menos asesores a dedo, menos enchufados inútiles viviendo de la sopa boba y más recursos para los que viven de la sopa de la caridad. 11 millones de personas en riesgo de exclusión es un dato impresentable mientras se presume de recuperación económica.
La buena noticia de Budol de Kern Pharma.
A golpe de bisturí, un equipo de restauradoras ha descubierto la policromía original de la Sala del Fumadero, una de las más emblemáticas de la Casa Vicens de Barcelona, la primera de Gaudí en la ciudad condal y primer gran encargo que recibió el arquitecto modernista. El edificio de finales del siglo XIX es Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO y desde hoy vuelve a recibir visitas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Dijimos que teníamos que volver a la isla a apoyar a los palmeros y aquí estamos. Elisa nos ha acogido con una gran hospitalidad. Fueron desalojados el 26 de septiembre y hasta este fin de semana no han podido dormir en su casa.
Alivio y al mismo tiempo de tristeza por ver la gente.
Una de las fotografías más impactantes que sin duda nos ha dejado esta tragedia es la de la parroquia de Pío X arrasada. Alberto, cura, buenas tardes. ¿Te sigues emocionando?
Bueno, la emoción es inevitable porque...
Víctor vive con su pareja, que encima tiene varios problemas médicos. Nos cuenta que es optimista y que más pronto que tarde llegarán las ayudas y un nuevo sitio para vivir.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna, Ángel Expósito está más cerca de ti.
Mientras tanto, resiste sacando fuerzas de donde puede.
De aquí. Del corazón. Del corazón.
A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
1 de marzo de 1969.
¡Hala, Ana! El día que nació mi madre. Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa.
Pues claro, como yo.
Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que abuela, ya veo que no necesitas.
Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucha Asia y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás platos de estilo oriental por solo 4,99 el pack de dos, un wok con revestimiento antiadherente efecto piedra y mucho más. Aldi, mucha Asia, poco precio.
¿Qué otras noticias hay esta mañana, Ángela?
Pues te cuento que hace falta sangre, que las donaciones después de la Navidad y con los contagios al alza han caído en casi todo el país. De hecho, hay comunidades como Madrid o Andalucía que están en alerta roja y por eso en Sevilla la archidiócesis se ha coordinado con el Centro Regional de Transfusión de Sangre para abrir parroquias y hermandades y que todo el que quiera pueda donar allí. Es una forma de dar lo mejor de uno para salvar vidas, también haciéndolo llegar a cualquier rincón de la provincia de Sevilla. Una iniciativa que ya han hecho más veces, con mucho éxito además.
Ahora estamos hablando de Berti.
Porque tenemos que hablar también de precios, fíjate. Los precios suben y suben, cada día son máximos. ¿Tu seguro de coche también? Vaya. Pues no te preocupes porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año y se puede fraccionar incluso mensualmente. Berti, tú sabes, es la única aseguradora 100% digital. Tienes todas las facilidades, es decir, puedes contratar, puedes hacer tus gestiones cualquier día de la semana, cualquier día del año, a cualquier hora. Y además no tienes que estar llamando, no tienes que desplazarte. Pásate a Berti, que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Esta semana en Día, la mandarina con un 33% de descuento. Llévate la malla de 2 kilos por solo 1,99. Día, paga menos.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
Madrid.
Estar informado.
Seguir con la política de impuestos bajos en Madrid y pelear, si es preciso, los tribunales cuando el gobierno de España, así lo ha declarado ya abiertamente, quiere imponer una subida de impuestos en nuestra región. Ese es el objetivo de la ley de autonomía financiera que aprueba el Consejo de Gobierno de la Comunidad este miércoles. Una ley que obliga a los poderes públicos madrileños a reaccionar con todos los mecanismos que tengan a su alcance ante normas que vayan en contra de su libertad fiscal recogida tanto en el artículo 156 de la Constitución como en el 51 del Estatuto de Autonomía. Lo que se aprueba hoy es un anteproyecto de ley que se remite ahora a la Asamblea para su tramitación. No se debaterá y votará hasta después del verano, o siendo menos optimista, hasta final de año. Y veremos si sale adelante. Sigue haciendo falta 4 votos de Vox y en noviembre de 2019 se abstuvo en una iniciativa similar que decayó. Veremos si esta vez dejan aprobar esta ley. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 19 de enero, con la situación de la pandemia estabilizada en fase meseta, con contagios e incidencia bajando, lentamente pero bajando. Te recuerdo que ya está abierto el sistema de autocita para los madrileños que tengan entre 30 y 39 años y que empiecen a ponerse la tercera dosis de refuerzo a partir de mañana jueves. E importante, se reduce un mes el tiempo que tiene que pasar entre la segunda y esa tercera dosis, de 6 meses a 5. 8 y 25, vamos con el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas, DGT, Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. A esta hora encontrarán tráfico lento de salida en la A3 a la altura de Rivas y en la A4 en Pinto, en ambos sentidos, por una avería que está dificultando la circulación en esa zona. Además, en cuanto a las rondas de circunvalación, especial precaución porque encontrarán algunas retenciones en la M40 a la altura de Puentes del Pardo, dirección A1. En el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con normalidad, pero especial precaución en el día de hoy porque las bajas temperaturas pueden crear placas de hielo que provoquen el pavimento deslizante.
Son las 8 y 26 minutos.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus. Experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9, Madrid. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Pues que hace mucho frío en Madrid, otra jornada más, pero también que el sol va a hacer que el asunto vaya mejorando según vaya avanzando la mañana y que esta tarde las máximas alcancen los 12-13 grados en prácticamente toda la comunidad. Pero hasta las 10 de la mañana tenemos alerta amarilla por bajas temperaturas en toda la región, menos en la sierra. Luego de noche, otra vez volverá el frío.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
El madridismo despide a una de sus leyendas, a Paco Gento.
Mi abuelo disfrutó mucho con él durante su juventud.
No lo he conocido jugando, pero bueno, por historias de mi padre y por vídeos, una leyenda para toda la vida.
Es el mejor extremo izquierdo.
Son algunos de los aficionados que se han pasado ya por la capilla ardiente de este mito del Real Madrid y del fútbol español, fallecido, te recuerdo, ayer a los 88 años. Esa capilla ardiente está situada en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu. Se puede acceder a ella a través de la puerta 57, situada en la esquina de las calles Rafael Salgado y Padre Damián. La capilla ardiente en apenas hora y media vuelve a abrir a las 10 hasta la 1. Luego el cuerpo de Gento será trasladado hasta su localidad de origen, a Guarnizo, en Cantabria, donde será enterrado. Además, turno hoy para el Atlético de Madrid y su partido de octavos de final de la Copa del Rey. Juegan San Sebastián ante la Real Sociedad, partido único. El encuentro empieza a las 9. Desde las 8 y media lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de COPE. Escuchas ahora Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
I'm
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, ¿qué tal, Sergio?
¿Qué tal? Buenos días.
Primera, sigue la investigación para saber qué ha provocado el incendio de una residencia de ancianos en el municipio valenciano de Moncada.
De momento, el balance se mantiene en esos 5 muertos y 11 ingresados, de los cuales 3 se encuentran en estado grave. Hasta 70 mayores han tenido que ser desalojados en mitad de la noche debido al fuego que se declaraba poco antes de las 12. Se trabaja con dos hipótesis como posibles causas: un cortocircuito en un aparato de oxígeno o un cigarrillo mal apagado en la habitación de uno de los residentes.
Según el Consejo Interterritorial de Salud, analiza hoy la evolución de la pandemia.
Los colegios llevan ya más de una semana abiertos tras la temida vuelta al momento Omicron y se quiere estudiar cómo va la vacunación de los más pequeños. También cómo marcha la administración de las terceras dosis, donde España no está siendo tan rápida como con los segundos pinchazos. La incidencia ha bajado por primera vez desde noviembre, pero sigue siendo un dato demasiado relativo. Lo bueno es que la presión hospitalaria no ha aumentado, aunque hay que lamentar 284 fallecidos en 24 horas.
Tercera, con la esperanza de que la pandemia afloje, hoy arranca en Madrid una nueva edición de Fitur.
La Feria Internacional del Turismo abre las puertas soñando con que el sector vuelva a ser un motor de la economía española, recuperando a la gente que todavía tiene en los ERTE y dando vida a unas agencias de viaje o a unos guías turísticos que están prácticamente mano sobre mano. Este año se esperan 90.000 visitantes que, además de mascarilla, deberán presentar el certificado COVID o una prueba negativa. El sector pronostica que, si las cosas fueran bien este 2022, podría alcanzar los 135.000 millones de euros. Son 40.000 más que el año pasado, pero casi 20.000 menos que antes de la pandemia.
Cuarta clave, hoy el Reino Unido anuncia el fin de la mayoría de las restricciones contra el COVID con Boris Johnson en la cuerda floja.
Tiene personalidad para salir a correr en pantalón corto de colores, pero el primer ministro británico se está achicando ante las reuniones de un grupo de diputados conservadores de su propio partido que exigen su dimisión por haber organizado fiestas mientras el país estaba confinado. Johnson les ha pedido uno a uno que dejen de presionarle y pretende levantar las restricciones para congraciarse con la opinión pública. Dice que sus asesores no le avisaron de que con las fiestas estaba incumpliendo las normas que él mismo aprobó.
Y la quinta la trae Ángel Espósito. Hoy se fija en los fallecidos por coronavirus en España y en un desfase. ¿Qué desfase, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mira, un desfase que nos puso ayer en la linterna el profesor Rafael Cascón, un profesor que sabe interpretar los números como nadie. Es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Y siempre que hemos hablado en estos últimos dos años de balances, estadísticas, número de muertos, pues siempre ha puesto el dedo en la llaga. Mira qué interesante lo que dice de los muertos durante los últimos meses, el cómputo final. Escucha.
Los muertos que se están produciendo, sobre todo en Cataluña y también en Madrid, se saben los muertos que se están produciendo porque lo están comunicando diariamente las comunidades, pero sin embargo esos muertos que están comunicando las comunidades no se están añadiendo en el listado, en los datos que está reflejando el Ministerio de Sanidad aproximadamente desde hace un mes.
Curioso, ¿eh? Uh-huh. Tú ves las gráficas de las comunidades y dicen en Lérida han muerto 5, en Madrid han muerto 12. Y cuando ves la suma total, los de Cataluña y Madrid no aparecen, pero las comunidades sí los comunican. Claro, ¿de cuánta gente estaríamos hablando? Mira.
Ahora se está notificando una media, en los últimos 7 días, una media de 120. Cataluña, Madrid más o menos son unos 35, pues son 70. En las últimas semanas serían 70 muertos diarios más cada día.
Esto va a traer consigo un ajuste, tarde o temprano, porque hay un desfase entre el número de muertos que comunican las comunidades autónomas y el número de muertos que nos dan todas las tardes desde el Ministerio de Sanidad. Conclusión, son más de los que estamos diciendo. Fíjate, del 1 de diciembre hasta ayer, oficialmente, 3.000 225 personas. Hay que verlo en conjunto, ¿eh? Y la pregunta del millón. La semana pasada vendieron un titular: España supera los 90.000 muertos. Es mentira. Estamos fácil en el 50% más. Ciento y muchos mil muertos por COVID y no nos están diciendo la verdad. Otra vez. Te la dejo votando, Carlos.
Me voy alegrando mucho. Hasta esta tarde.
Adiós, familia.
Álvaro Nieto, Julián Quirós, Gloria Lomana. Si tenéis que añadir algo a lo que nos ha contado el Tron ahora...
Yo sí que puedo añadir, sí, que tiene toda la razón, porque además está el Instituto Carlos III, que es el que suele dar las cifras de mortalidad en España, y efectivamente en el año 21 y todavía en los últimos meses del año ha habido un exceso de mortalidad respecto a otros años anteriores, que va más allá del número de muertos diario del COVID. Es decir, en España está muriendo más gente de lo normal, incluso aunque sumemos los muertos por COVID oficiales. Por tanto, eso quiere decir que está muriendo gente de algo que no se está detectando o que alguien no está contabilizando esos muertos. Y esto viene siendo así desde que empezó el COVID.
Claro, desde que empezó. Desde que
entonces,
empezó
bueno, vamos a ver, porque esto no pasa en otros países, ¿eh? Curiosamente, en otros países no hay tanto exceso de mortalidad.
Ha habido una voluntad clara de minimizar el número de fallecidos desde que empezó la tragedia, hasta el punto, recordad, que Sánchez fue capaz de evaluar cuántas vidas había salvado, pero no era capaz de contar las obvias, evidentes y cuantificables de cuántas han perdido, ¿no? Y cada vez que se ha chequeado, como dice Álvaro, con el Instituto Carlos III, con el propio INE, con las propias estadísticas, tú ves la tendencia, el dato medio de los últimos años y el dato desde que estamos en la pandemia, y no coincide esa diferencia con los datos oficiales de fallecidos del COVID. Y no hay ninguna otra explicación para que el grueso de esa diferencia no corresponda, lógicamente, al coronavirus, al COVID, clarísimamente.
Sí, porque el grueso de esa diferencia, estaríamos hablando de 40.000 fallecidos más antes de que empezara esta sexta ola. Es decir, que los datos que arrojaba el INE sí que nos ponían sobre la mesa a unos 35.000, 40.000 fallecidos más que lo que se había producido el año anterior. Y bueno, pues ahí puedes tener un pequeño gap, que sean por otras causas, pero básicamente se atribuyen, todos los expertos se atribuyen que la causa de una bolsa tan importante es naturalmente la pandemia. A esto hay que sumar, pues bueno, lo que nos pueda venir en esta sexta ola, que era lo que decíamos. El impacto está siendo menor, hay que recomendar las vacunaciones, como siempre, pero aquellos que no están vacunados están corriendo enorme riesgo. El impacto a los niños, que todavía no están en la mitad de esa población vacunada, pues también está siendo fuerte, aunque ellos no lo padezcan, sí que están contagiando, y por lo tanto, pues los más vulnerables y las personas que tengan riesgo se tienen que seguir protegiendo, porque ahí sí, es donde vamos a ver hospitalizaciones, que ahora es la manera de contabilizar, y bueno, pues ya,
Álvaro decía fallecidos. Antes decía una cosa, Álvaro, que le había preguntado a Carlos sobre el tema de los antígenos, las test, esto que no hacemos, si sirve o no sirve. Yo soy partidario, aunque efectivamente podemos coincidir en que la eficacia, digamos, es relativa, pero está sirviendo esta autogestión que estamos haciendo masiva, está sirviendo un poco para gestionar nuestras relaciones externas, nuestras interrelaciones con la gente, y dar, claro, cierta confianza de que la gente, cuando se ve con otro, pues sabe que en ese momento está bien, sabiendo que el índice de errores, de falsos positivos, lo que queráis, pero creo que sirve como poco para rebajar un poco la alarma social, ¿no? O el pánico.
Y para autoconfinarse, Julián.
Pero el problema es que, vamos a ver, dos cosas. Una, Julián, es verdad, sí, pero es que nos estamos confinando 7 días y la inmensa mayoría de los confinados no tienen prácticamente síntomas. Es decir, aquí el problema es que se está generando, se está deteniendo de nuevo otra vez la actividad económica. Tú mismo lo comentabas. Es verdad que los medios podemos teletrabajar medianamente
bien. Mucha gente
bien.
Teletrabaja.
Sí, sí. O sea, pero bueno,
no se da de baja.
No, pero mira, los policías, los repartidores, los taxistas...
Públicos.
Los cajeros de supermercado, es decir, hay mucha gente que no puede teletrabajar, entonces estamos deteniendo de nuevo, bueno, por supuesto los médicos, es decir, estamos deteniendo de nuevo la economía por un test que te da positivo, que te retiene 7 días en casa aunque estés perfectamente. Entonces, claro, aquí hay un desajuste que realmente habría que resolver, porque es que ahora mismo
estamos pasando una cuarentena obligatoria que en el fondo es un confinamiento light porque lo ha decidido un político, porque hay países donde el confinamiento dura 5 días, hay países donde dura 10 días, es decir, aquí ni siquiera hay consenso
pues
entre
mira,
los expertos.
Oye, mi experiencia de las personas que conozco siguen acudiendo al sentido común, es decir, se hacen un autotest, si da positivo se autoconfinan, porque no pueden acudir a un centro de salud porque
claro, es que esa es otra, estamos saturando
y por
los,
lo tanto,
pero es que los estamos
una
saturando
vez que dejan de tener
por
síntomas,
las bajas y las altas, es decir,
te lo digo porque es el caso de mi secretaria. En cuanto ha dejado de tener síntomas, se ha hecho otra vez otro test, le ha dado un negativo e independientemente de si ha cumplido 7 días o 9 días, acude porque ella quiere reincorporarse porque todo el mundo está harto de estar
claro.
en su casa autoconfinado. Entonces, al final es el sentido, como decir, si te encuentras mal y tienes síntomas, te quedas. Y si no, si ves que ya se te ha pasado y que el test te arroja negatividad, pues te pones en marcha aunque no hayan hecho 7 días. Eso es un poco porque es autogestión. Si es que ahora mismo los centros de atención primaria no te atienden
claro,
de este
ahí,
tipo de
ahí,
cosas.
Ahí es donde
por eso
yo
los
iba.
Datos no son correctos.
Vamos a ver, ahí es donde yo iba. Es decir, la proliferación de test masivos está provocando una avalancha de gente que tiene que ir a pedir bajas a la atención primaria y eso ha colapsado todo el sistema. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que en realidad tenemos todo el sistema de atención primaria dedicado a dar unas bajas a gente que está perfectamente, en su mayoría, en lugar de estar atendiendo a gente que realmente tiene otros problemas. Y que necesitan ayuda. Y ahí es donde iba, porque hay expertos que a nosotros, por ejemplo, en Diogefti, nos han contado durante todos estos meses que el exceso de mortalidad en parte se debe a gente que no está recibiendo los tratamientos adecuados, que no está yendo al hospital por miedo a contagiarse de COVID, gente que a lo mejor no ha sido detectada, que tiene enfermedades
con
de otro tipo.
Patologías.
Es decir, aquí hay otro problema, y es que el COVID... Todo nuestro foco está puesto en el COVID y estamos desatendiendo a otros que están enfermos por otras cosas. Entonces, claro...
Y que pueden tener COVID, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, claro, una parte del exceso de mortalidad, dicen algunos, que se puede deber a esto. Es decir, a gente que esté muriendo porque no se le ha detectado un cáncer a tiempo, porque no ha seguido el tratamiento adecuado, porque no se atreve a ir al médico. Es decir, aquí hay que empezar a reenfocar las cosas porque es que si no... poner todo el rato el foco en el COVID nos desvía de realmente otros tipos de problemas probablemente ya más graves
pero
que,
para todo,
que no estamos
Álvaro,
viendo, ¿no?
Para todo hay soluciones si al frente del cotarro, al frente de la situación hay unos políticos y unos administradores diligentes. Lo que estás comentando de las bajas, que es verdad, se ha pedido desde buena parte de la industria que en esta situación con el Omicron que la baja y la alta fuera instantánea en un único documento médico laboral administrativo, es decir, que no tenga que ir alguien a que le den la baja y cuando vea que es negativo tenga que volver al médico a que le den el alta, sino que fuera un proceso ya automatizado y previo, sabiendo exactamente cuánto es el tiempo que uno está más o menos de baja o afectado por la Omicron. Bueno, pues no ha sido capaz el Ministerio de Seguridad de Trabajo y Seguridad Social, los ministerios, de arreglar esto, una cosa que habría aliviado muchísimo la situación de los servicios públicos o de sectores como la alimentación. Y el otro tema que mencionas, es verdad, durante meses las citas de especialistas en toda España, en todas las comunidades, bueno, es que fueron prácticamente cerradas, porque es que no podías ni verte. Eso ha provocado un aumento de las listas de esperas tremenda. En otras ocasiones hemos visto planes de emergencia segmentados por actividad, aprovechando, digamos, el sistema privado con concursos específicos y para este tema, para aliviar la presión de la sanidad pública. Bueno, pues no se ha hecho nada. Una cosa que hubiese sido fácil, sencillo, que tenemos un sistema paralelo que es capaz de hacerlo y podríamos habernos puesto al día y efectivamente a gente que ha perdido sus citas, su recurrencia médica en el seguimiento de enfermedades y evidentemente de esa parte habrá un porcentaje de gente que ha sufrido fatales consecuencias, pero para todo se puede hacer algo si se quiere hacer, claro.
Bueno, tengo que preguntaros por la reunión ayer entre amiguetes... del gobierno y sus mariachis, sus grupos mediáticos de confianza. Julián, tú escribes de eso hoy.
Sí, y luego yo creo que tú lo has señalado. Esto no es un problema de que haya una serie de medios vetados, que por cierto no somos una serie de medios, somos la mitad. Es decir, es que esto no ha pasado nunca. El siguiente paso ya es convocar una rueda de prensa donde te deciden si puedes ir o no ir. Esto es que los millones de oyentes de COPE, de Onda Cero, de las demás emisoras que han sido vetadas, de los periódicos, periódicos impresos, periódicos digitales, bueno, pues sencillamente esos oyentes, esos lectores no tienen acceso a un derecho fundamental como es el de la información. Y que el gobierno ya se cuida bien de elegir a ciertos medios para que aquello que quiere contar se cuente tal como ellos quieren y no se hagan las preguntas incómodas, que es de lo que va esto. O sea, no puede estar la SER y no estar la COPE, no puede estar El País y no estar ABC. Es de una obviedad pero de una gravedad que el gobierno prepare, digamos, una sesión informativa relacionada con los fondos europeos y todas las cuestiones de fondo que hay, sospechas y todos los asuntos que hay que desenraizar y que hay que aclarar sobre los fondos europeos, y que decida que aquellos medios que pueden ser un poco más incisivos no deben estar citados, pues es algo que desde luego no corresponde a normativa democrática y a un gobierno con usos democráticos, porque estos son formas claramente autoritarias.
Claro, es que cómo no va a haber sospechas sobre el reparto de los fondos cuando lo que estás es seleccionando periodistas para que hagan una opinión favorable. Yo esto creo que más que una bofetada, como estabas diciendo, a los lectores o a los oyentes o a los televidentes, es un bofetón a todo el mundo, es decir, es un insulto a toda la ciudadanía, porque todo el mundo tenemos derecho a la información, pero también derecho a la libertad de expresión, que se configura con buena información. Y claro, esto ya no es que sea periodismo afín, es que esto no es periodismo. O sea, el periodismo o es ético, o es independiente, o se rige con criterios que respondan a la búsqueda de la verdad, o no es periodismo. Esto ya es propaganda, si queremos y aceptamos que esto sea así. Demasiado tiempo estamos aceptando que haya comparecencias sin preguntas, que los periodistas queden excluidos, que durante un tiempo, cuando sucedió el confinamiento, los periodistas, pues bueno, se les otorgaba una ronda de preguntas porque no estaban de manera presencial, pero todo eso ya pasó. Es decir, que aquí se están haciendo actos donde deberían de acudir todos los periodistas. Si no tenemos un año y medio después un pabellón para sentar a los periodistas con un metro y medio de distancia, es que algo nos está pasando.
Que
y
lo
que nos está pasando es que el valor de la democracia, el concepto de la libertad, sigue estando en entredicho. Es decir, es que aquí, ¿qué es lo que hay? Quiero poner a mis amigos porque de los otros no es que no me fíe, es que no me gustan. Me gusta un pensamiento único y los demás los excluyo. Es decir, si en Madrid no me vota la mayoría, los madrileños no me gustan. Y hasta que además no corrijan esta tendencia equivocada que tienen, pues no me van a gustar. Y esto se va engrandando y es una manera de gobernar. Esto al final a lo que te lleva pues es a un modelo que lo que pone en cuestión es la propia democracia liberal y el liberalismo. ¿No? Es decir, crece la tendencia a que todo sea de tu gusto y a limitar aquello que no va en favor de lo que tú estás diciendo. Es peligrosísimo. A mí me parece peligrosísimo porque además no tiene que ver solamente con el periodismo. Estamos viendo que tiene un efecto contagio. Esto al final, cuando un gobierno, un ejecutivo o unos políticos o un partido político desconfía de la libertad de opinar, pues esto contagia a todas las instituciones, como de hecho, bueno, pues estamos, yo creo que lamentando, ¿no?
Sí, yo me sumo. Creo que esto es gravísimo. Nos coloca de nuevo, ante métodos completamente autoritarios, impropios de una democracia occidental. Además, el gobierno vuelve a confundir que se piensa que está gobernando solo para los suyos en vez de gobernar para todos. Y esto, yo creo que es un claro ejemplo. Las excusas son completamente torticeras. Esto de que no haya foro, no hay quien se lo trague, entre otras cosas porque ya sabemos que se pueden organizar videoconferencias con 300 personas a la vez, o sea que es que esto no hay por dónde pillarlo. Aparte, además, yo es que creo que desde el punto de vista estratégico para el gobierno es completamente inútil la reunión de ayer, porque si tú lo que...
un error.
Porque mira, la única noticia que ha salido, al menos que hayamos visto hoy, de esa reunión es que parece ser que la Comisión Europea ha avalado el reparto de fondos pese a las críticas vertidas por el Partido Popular. Bueno, pues si tú quieres explicarle a los medios
que efectivamente la Comisión Europea dice que no hay ningún problema en el reparto de fondos, lo que tendrás que hacer es verte con los medios críticos, que son los que están denunciando que hay arbitrariedad en el reparto de fondos. Claro. Lo que no tiene ningún sentido es que te veas con tus amiguetes, porque entonces no sé de qué les vas a convencer. Y luego hay otra cosa de fondo que me preocupa, y es que efectivamente en esta semana hemos visto dos ejemplos clarísimos de cómo el gobierno, la coalición de gobierno, está tomando partido descaradamente a favor de unos medios y en contra de otros. Ayer, esta reunión, que se la podríamos adjudicar al Partido Socialista, puesto que es el que está ahí detrás de la Secretaría de Estado de Comunicación, el Partido Socialista eligió ayer a sus medios favoritos, pero es que el día anterior Podemos, a través de sus redes sociales, emitió un vídeo con Pablo Iglesias en primera persona, pero además con el sellito de Podemos, en donde directamente pedía ayuda a sus electores para ciertos medios, y citaba en concretamente 8 o 9 medios, todos de su cuerda, ¿no? Es decir, aquí se está...
Y dinero para él poder hacer un podcast.
Eso es, correcto.
Para que le paguemos el podcast.
Entonces, esto de que los partidos políticos, tanto Podemos como el PSOE, tomen partido tan descaradamente por unos medios de comunicación que, hombre, teóricamente son privados y están en competencia unos con otros, a mí me parece sorprendente, sobre todo que lo digan tan abiertamente, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos visto todo en este gobierno. Por
luego
tanto...
hay un tema de fondo que es lo que explica todo esto, el comportamiento de ayer, ¿no? Porque la decisión de ayer, porque el comportamiento, como decía Gloria, lo venimos arrastrando, ¿no? Desde no permitir hacer preguntas o elegir pedir previamente las preguntas de los periodistas o darle voz. Esto que pasó durante la pandemia ya, que claro, podía preguntarle con perdón la revista profesional de antenistas de no sé qué, o el portavoz del puerto de Vigo con perdón. Claro, cuando hay periodistas especializados en el seguimiento del gobierno y están en los medios que están. Y cuando estos periodistas son desplazados por otros que son menos especialistas y tienen menos conocimiento, hay una voluntad, evidentemente, de no ser controlado, que es a lo que voy. Los fondos, como estamos viendo y seguimos con Plus Ultra, los fondos se están descubriendo, los fondos europeos, como con un riesgo potencial enorme de vicios y decisiones peligrosas. Se ha visto con Plus Ultra, se está viendo con muchas de las partidas aparentemente pequeñas, pero que hay muchísimos millones en cada una de ellas, para arreglar la sede de los sindicatos, para reflotar una web que está aparcada en un ministerio y que se la vamos a dar a alguien que es amigo, para propiciar un tipo de turismo LGTBI, no sé dónde, donde siempre va a haber un beneficiado. Hay un riesgo enorme de viciar el destino y el uso de los fondos de recuperación, y por tanto lo que necesita la sociedad española son medios vigilantes y que hagan las preguntas inoportunas y que sean impertinentes y que rasquen y miren a fondo estas cuestiones. Y cuando el gobierno no los llama, no deja de llamarnos porque seamos antipáticos, sino porque lo que teme es que podamos contar o descubrir cosas pues que no le apetece que se sepan. Es tan sencillo como eso.
Bueno, la pregunta también que cabe hacerse es ¿por qué los periodistas no estamos haciendo nada? Es decir, que al final...
Bueno, ahora lo estamos haciendo.
Claro, no, tú lo estás haciendo hoy, toda la mañana, lo estamos haciendo ahora, pero que te quiero decir que aquí yo creo que no se debería quedar en esto. Es decir, tenemos asociaciones, hay una federación nacional, que evidenciaran que estas no son unas prácticas que favorezcan esta libertad de información, que además es que es un derecho fundamental en la Constitución y de los primeros derechos que se enumeran en la Constitución.
Oye, si fuerais jóvenes ahora, ¿qué os importaría más, entrar en el mercado de trabajo, a ser posible con empleo de calidad? Ya sé que eso no se decreta desde un ministerio, ¿eh? Desde un ministerio no se dice, a partir de ahora el empleo tiene que ser de calidad. Eso es más complicado. O el hecho de formar parte del 7% de jóvenes que puede acceder al bono.
No, 7% no te pases, Carlos.
7% de los 600.000 jóvenes.
0,7. No. Mira, son 70.000 de un grupo que son 8 millones de personas. O sea, tú imagínate, o sea, esto es menos del 1%. Esto no es el 8%. Son 70.000 los beneficiarios de un grupo de 8 millones de personas. O sea, haz la cuenta. No.
Sí, yo he hablado de los que cumplen las condiciones de tener un empleo cobrando tanto
entre los que cumplen ya,
entre una edad y otra.
No, yo hablaba de todo el colectivo que tiene la edad que han...
A ver, Gloria, tú estás en esa edad.
Sí, yo veo el concepto, Herrera. Claramente trabajo. Y claramente trabajo, Alemania salió y encaminó la crisis con aquellos mini jobs que eran muy criticados en España porque eran de jornada reducida y con salarios también reducidos, que inspiraron incluso pues un modelo para la reforma laboral, para por lo menos dar algo de empleo. Más vale poco empleo, pero que tengas algo. Yo creo que claramente es la apuesta decidida por el empleo, porque lo demás, como estamos diciendo, es un bono, ayuda y alquiler. Para empezar, alquiler, ya estamos tirando la toalla tanto con los jóvenes que ni siquiera ya les ofrecemos expectativas de que puedan comprar en su día una vivienda. Es decir, esto se hacía con mucha dificultad en otro tiempo, ahora nada, pero además es que se te va a dificultar que la puedas heredar, porque vas a tener tantos impuestos de sucesiones, de donaciones, de todo tipo, que quítate de la cabeza que puedas heredar algo, porque probablemente tengan que pagar quienes te la van a dejar más impuestos que lo que vayas a recibir. Entonces, a los jóvenes ya se les está diciendo, tú vas a tener alquiler y esta es tu opción, pero además es que es una ayuda, por lo tanto bien vendrá la ayuda a quien le toque. Yo no digo que no, porque esto, bueno, pues es una tirita, ¿no? Tú tienes una herida, te pones una tirita, pero al final si eso no lo tratas de otra manera, pues se te queda ahí. Es decir, y esto no va a solucionar el problema, esa es la desgracia, ni por el ámbito, por las ciudades, porque estamos viendo dónde están las grandes dificultades, dónde están los alquileres más caros, que son ciudades como Madrid o Barcelona, y ahí estamos rondando ese 1% que es a quienes va a llegar. Es decir, no va a solucionar el problema, pero además es que no les da garantías ni seguridad a los jóvenes. ¿Alguien cree que los jóvenes se van a emancipar con una ayuda de este tipo? Es decir, si es que es imposible, claro que hay que optar por el trabajo. Hombre, a mí lo que me pareció ayer, voy a decir chocante, por no decir otra cosa, es cuando escuché a la ministra decir que con esto se ponía el quinto pilar del estado del bienestar. Hombre, a mí me parece que es... antes se utilizaba
una broma, está bien.
Pero bueno, está en la lógica de
no está
de lo
ninguna
que hace,
lógica.
¿No? En
no
la
está
lógica de utilizar los presupuestos públicos para regar poquito a poco, para dar caridad desde los presupuestos públicos, es esta
Julián,
cosa...
primero hay que reforzar y hay que consolidar lo que tienes. Y si este es el quinto pilar, según se nos está diciendo, el cuarto es la dependencia y esto es una manta que la vas tirando de un extremo y vas destapando el otro extremo.
Bueno,
es
ellos,
decir,
mientras,
aquí no se está
mientras
haciendo
Europa,
dependencia
mientras BCE les
porque,
dé el dinero...
porque no se puede, porque las comunidades autónomas, que por cierto, es que esta es una medida nacional que luego tendrán que implementar también las comunidades autónomas. Entonces, estás diciéndole a las comunidades autónomas que no pueden hacer dependencia porque se están ocupando de la pandemia, de la sanidad y están desbordados, que tienen que implementar algo que sabemos que lo van a hacer con muchísimas dificultades y que ya veremos.
Pero bueno, la pandemia, Gloria, tiene una cosa que es carísima, hace falta muchísimo dinero y esto,
claro,
como decís,
bueno, pero entonces,
es muy barato.
¿Dónde está el cuarto pilar para
y el retorno,
al quinto,
esto convertido, el retorno que llaman, o la conversión que decimos en el periodismo digital, la conversión de un lector en suscriptor, bueno, la conversión de alguien que recibe esto en votante es altísima. Por muy poco dinero estás haciendo estrategias electorales de mucho retorno, de mucha recompensa. Esto es terrible y lo peor es que forma parte un poco del concepto perverso de cómo debe ser una sociedad, ¿no? De narcotizar a los jóvenes, pues, la famosa paguita que dicen en el sur, o la paguina del norte.
El foco en el informe que nos ofreció ayer Cáritas, de verdad. O sea, más desigualdad, pero ha crecido el doble entre los jóvenes. Es decir, los jóvenes son ahora la mayor bolsa de exclusión. O sea, ser joven entre 28 y 35 años te coloca en una situación realmente precaria. Son personas que han vivido dos crisis y que no tienen expectativas. Que hay. Ahora ser joven en esas edades es tener un pasaporte para tener ese riesgo de exclusión.
Bueno, vamos a ver. Hay otras cosas de las que hablar esta mañana, muy, muy, muy interesantes. Me van a permitir que sea después de estos consejos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 500 en el primer sorteo, el 63 en el segundo y el 759 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la ONCE colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la ONCE a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Y vamos con una buena primicia. Ya puedes descubrir el nuevo subcompacto de Honda. El nuevo HR-V ha llegado a Madrid. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y